At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La órbita de Endor.
La ciencia ficción es el género literario que más y mejor ha sabido vaticinar el futuro, que luego terminó convirtiéndose en presente. Nadie ha repetido las proezas proféticas de Julio Verne, pero en muchas novelas de ciencia ficción podemos encontrar conceptos que después hemos podido ver en nuestro día a día. Inventarse un mundo con su propia mitología, sus normas, su trasfondo. Por ejemplo, en el terreno de la fantasía es más fácil para un escritor porque puede incluir elementos de nuestro pasado histórico y luego incluir el todo vale de la magia. Pero diseñar un mundo futuro coherente, con una tecnología coherente, con las fechas que vayamos a elegir, ya sea un futuro cercano o uno distante, con un desarrollo de la sociedad y de la tecnología que se ajusten a la ambientación, es mucho más arriesgado. Un mundo fantástico perdura mejor con el paso de los años, esto es verdad. Los universos futuros de la ciencia ficción envejecen de otra forma. A veces nuestra tecnología se anticipa y supera a lo que encontramos en esas novelas futuristas, mientras que a lo mejor luego otros elementos quedan muy por debajo. En los años 80 todo el mundo esperaba que en el nuevo milenio, ahora, todos tendríamos nuestro propio coche volador con el que rodearíamos gigantescos rascacielos. Y en cambio nadie previó algo tan poco espectacular, quizá en términos literarios, pero con tan apabullante potencial, en términos prácticos, como es Internet. En muchas novelas alcanzamos sistemas solares distantes, incluso galaxias, construimos ingenios robóticos increíbles, somos capaces de grandes proezas cibernéticas, pero no somos capaces de mandar un simple mail instantáneo en muchos de esos libros. Arriesgarse con el futuro es siempre un desafío. Por ello, cuando nos topamos con esa ciencia ficción que no se mete en esos jardines, que procura ofrecernos un universo con muchos elementos pasados de moda, incluso propios de siglos pretéritos, donde la ciencia a lo mejor queda aparcada en favor de conceptos místicos, donde hay un evidente avance tecnológico, pero que se presenta menos importante que la profecía o el destino, como es el caso de Dune o Dune, el tiempo acaba no pasando por sus páginas. El trasfondo de planetas a lo mejor se puede intercambiar por reinos, el transporte espacial, cambiarse por largos viajes por mar, y está claro que la traslación a un cosmos de fantasía para algunos detalles en Dune conllevaría cambiar el ADN mismo de la ambientación. Pero tampoco es mucho descalabro decir que esta ciencia ficción coquetea con la fantasía sin llegar a meterse en este saco, pero saliéndose del primero a nada que se compare con otras obras puras del género. Dune es un clásico. Y me apena que el cine tenga tanto peso en nuestra cultura. Mucha gente relaciona títulos indefectiblemente al resultado cinematográfico ofrecido por alguna compañía, a lo mejor quizá décadas antes de su hora. ¿Y luego qué pasa? Pues que acordándose de la película que pretendió a su manera adaptar en su día la obra de Frank Herbert, en este caso, no se diría que haya muchos interesados en volver a intentarlo. Y más en estos tiempos del remake y de la traslación a superseries de televisión, incluso duele. Con otras novelas no hay tantos miedos, pero con este incunable, las ampollas parece que surgen de la piel de quien se lo plantea. No es justo, no es justo. Y tampoco es justo que la demanda no sea suficiente, que no son pocos, pero son infinitamente menos que los que podrían clamar, por ejemplo, pues, por una trilogía de cuentos del Silmarillion, con Peter Jackson otra vez detrás de las cámaras. Y aunque sea mucho más riesgo esto último para cualquier compañía, seguro que habría muchas más plumas ansiosas por firmar cuanto antes. Con Dune, parece que nadie se atrevería a firmar. Hay películas que sentencian a ciertos libros, parece ser. Aparte de Dune, se me ocurre el ejemplo de La historia interminable. Seguro que hay más. Y con esto no digo que sean malas adaptaciones. Aunque, buenas, buenas. Y me refiero a adaptaciones, del verbo adaptar, que no siempre va de la mano de la calidad de las películas, que El resplandor es una pésima adaptación del libro de Stephen King, pero es un peliculón en mayúsculas. Lo dicho, que buena adaptación de la obra original de Dune, la película que se titula así, no es. ¿Es una buena película? Bueno, eso se comentará a su debido momento en este programa, tras hablar largo y tendido de la novela y de otros proyectos cinematográficos que quedaron en nada, y muchas más cuestiones. Pero lo que sí digo, y aquí acabo, es que el libro de Herbert bien merece una nueva oportunidad. Aunque se diría que solo se hacen nuevas adaptaciones o remakes de películas que ya funcionaron bien. Nadie se arriesga con lo que salió malo, o siquiera regular. Yo creo que ahí es donde está el error. Aunque esta obra, y aquí vuelvo al tema de su ambientación, es única. Esta obra, como digo, es difícil, difícil de trasladar a imagen real. Quizá por eso el libro sigue siendo lo que fue en su día, sin haber perdido ni un ápice. El tiempo le sigue tratando muy bien. Todo lo demás que podría de algún modo tratar de trasladar esta historia a otro formato, lo tiene muy complicado. Pero con todo, ¿no merecería la pena un intento? ¿No se intentan otras obras con menos lustre? Bien, pensad en ello. Dune, hoy, en Lode, la órbita de Endor. Mucho Dune, solo Dune. Soy Antonio Runa. Despegamos.
Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás.
Dune. Ahora sí que empezamos verdaderamente a meternos en una ambientación, en un universo, en una saga donde realmente vamos a poner todos los recursos, toda la coyuntura de la órbita Endor para tratar este tema como mi invitado cree que se merece. Coronel Kurz, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que teníamos que traer otra vez Dune, porque cuando trajimos Dune lo hicimos hace ya muchas temporadas, cuando teníamos otro formato, un formato en el que igual traíamos tres novelas en 20 minutos. Era no un análisis, sino prácticamente una presentación para que la gente se animase a leerlas, y en esta ocasión vamos a hacer pues lo que solemos hacer. Espero que así lo califiquen luego los oyentes, profundo y esperemos que interesante y ameno, esquema, resumen, análisis, comentario de esta novela que es Dune y que para mí es pues de lo mejorcito que se ha escrito en ciencia ficción.
De hecho, recuerdo precisamente de esos dossiers de entonces que dijiste que este libro era tu segundo libro de ciencia ficción preferido. El otro era El juego de Ender, creo recordar. ¿Puede ser esto cierto? ¿Estoy tirando de memoria? Yo creo que sí, ¿no?
Yo he comentado varias veces, y lo he comentado porque es estrictamente así, que tengo un grupo de novelas de ciencia ficción muy reducido, y estoy hablando solo de este género, porque en otro tipo de géneros tengo otros títulos en mente, que digamos van cambiando su posición y además a veces en función de las relecturas, ¿no? Pero casi siempre en lo que es el top tengo El juego de Ender, tengo Dune y luego tengo algunas otras como Solaris, por ejemplo, o como Hyperion y alguna más, y Starship Trooper, pero sí que generalmente Dune y El juego de Ender son dos novelas que van pugnando por el número uno, ¿no? Ahora, por ejemplo, que he releído Dune, vuelve a estar en el número uno. Cuando dentro de 3 años relea otra vez El juego de Ender, posiblemente pase al número uno. Pero sí, está, si no está en el uno, en el dos, o como mucho en el tres de mi top, sí.
Y habrá gente que se pregunte, pero vamos a hablar de todos los libros, vamos a hablar de todos los proyectos que tienen que ver con Dune, nos vamos a centrar solo en el título principal. Ponnos un poco al día sobre este tema.
Sí, aunque Dune tiene varias continuaciones de su autor, y de hecho cuando salió Dune ya estaba concebida como una saga que se iba a extender en el tiempo, y esta saga al final se quedó en 6 libros, que se suele conocer como las crónicas de Dune. También hay gente que lo llama el Dune original o la saga clásica. Bueno, hay distintas formas en que se refieren a estos 6 libros los aficionados a este universo, pero aparte de esos que son, digamos, los de pata negra, porque son los que hizo Frank Herbert, luego hay un montón de continuaciones que hizo su hijo Brian Herbert junto a Kevin J. Anderson, que a la gente le sonará porque lo hemos citado varias veces por su vinculación con la escritura de novelas del universo Star Wars, y ahí ya es, digamos, casi, por así usar un término tuyo, un sin Dios, ¿no? Aquí tienes precuelas, preprecuelas, novelas inter...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.